Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra
bueno,
vida.
Bueno, ¿qué tal?
Un episodio más. Últimamente se están alargando demasiado porque antes lo hacía cada 15 días y cada semana, ahora ya va cada mes. No sé cómo terminará esto. Pero sí que es verdad que la calidad de los invitados es alta desde el principio. Y tenía muchas ganas, la verdad, que esta invitación viene de rebote. Porque yo principalmente le dije a Ander, Ander Diego, que es una persona que me llevan, o sea, el equipo de Ángel y concretamente Ander, me llevan a mí el entrenamiento, y le dije, pues yo creo que hace 4 o 5 meses de venir al podcast, se rajó totalmente. Pues sí, sí, lo vamos viendo, sí. Y al final ha venido su jefe, o sea, que me hace especial ilusión.
Entonces, para que veas, un jefe humilde, ¿eh?
Literal.
Cumpliendo
literal
las funciones de sus encargados.
Y me hace más ilusión todavía que esto venga a raíz de una conversación que tuvimos en Twitter, Edu Barrechegur, en tú y yo, hablando un poco de cómo iba a influir la inteligencia artificial en el mundo del entrenamiento, en las rutinas y todo esto. Que me parece que ahora, o sea, que esto lleva un montón de años. Quiero decir que no es que salió ChatGPT y surgió la inteligencia artificial, que esto hay gente que llevamos algún año más en el sector. Pero bueno, ahora se está hablando mucho, entonces creo que es momento de abrirlo. Entonces, Edu, si nos escuchas, que sepas que tienes la pelota en el tejado de que tienes que venir. Ya estamos cuadrando cita, pero oye, lo haremos partido en diferido, pero seguiremos hablando de este tema. Y nada, comentar eso y también dar las gracias a Ángel, porque se ha venido por aquí. Es un lujazo.
Un placer.
Un lujazo tenerle por aquí. Creo que tengo a las 3 personas que más quiero yo en el fitness en el podcast ya, cuando venga Edu, Alberto y tú. Y si se viene Álvaro algún día, pues también, pero el cabrón, mucha biomecánica, pero no termina de venirse por aquí. Así que nada, Ángel, preséntate, que okay, es lo más importante, que nos digas quién eres, qué haces y por qué estás aquí.
Bueno, pues principalmente lo que hago es dedicarme al mundo del fitness, del entrenamiento y la nutrición. Ya en 2014-2015, cuando yo comienzo en este sector, empiezo a ver que a nivel especialmente nutricional había mucha ignorancia. Yo en 2013-2014 tengo mi primer contacto con la dieta flexible, con contar calorías, macronutrientes, y empiezo a dar un cambio físico que llama la atención. Digamos que empieza a progresar por encima del promedio. Y cuando encima veo lo que se está realmente recomendando en aquel entonces, en revistas, en medios de información, estaba todo muy anticuado. Típica dieta de culturista, venía quizá todo ese enfoque del culturismo old school, del culturismo que tenía sentido con sustancias, de cena merluza porque sí, porque la merluza tiene algún tipo de atributo especial. Y claro, cuando yo empiezo a hacer dietas que la gente empieza a avanzar y se están cenando una hamburguesa con queso de cabra, pues empieza a ser un factor diferencial. Entonces yo digo, aquí hay claramente un espacio a cubrir, la gente es muy ignorante, lo sigue siendo. Hoy en día en el plano nutricional tú te pones a hacer una entrevista a una persona y es increíble cómo la gente a nivel nutricional, en algo que debería ser para nosotros básico en nuestra salud, es tan ignorante y toman decisiones sobre ello. Y principalmente eso hace que empiece a tener clientes, esos clientes den un buen cambio y además hablen bien del servicio, porque están viendo adherencia, algo sostenible. No escoger a un cliente, le destrozas, consigues el cambio y luego no continúa ahí. Claro, el tener una buena capacidad de renovación de los clientes hizo que cada vez pudiera tener mayor demanda y necesitar encargados. Entonces empecé a contratar equipo, nutricionistas, entrenadores, y eso me ha llevado hasta el punto actual donde podemos llevar a gente como es tu caso, trabajando con una persona que no soy yo 100%, pero sí, digamos que la confianza que tienes en mí hace que confíes en mi encargado y luego te das cuenta de que el servicio es de calidad.
Y a Ander le quiero muchísimo, quiero decir.
Es lo más importante, al final la persona. De hecho, ¿qué te diría que destacara, qué te gusta de Ander o por qué conectas con él?
Joder, porque en verdad es como si estuviera hablando con un colega.
Eso es lo más importante.
Pero por los dos lados, ¿eh? Porque también te digo, no sé qué piensa él del otro lado, pero sí, yo en realidad él me dice, oye, que ahora voy a estar de vacaciones. Como, olvídate de mí, ¿sabes? No pasa nada. Sí. Hay que entender también, y creo que ahí es donde está la clave del progreso, ¿no? Un poco en el vínculo. Que también lo que decías de que empezaste en 2013 o así, no recuerdo el año. Estoy haciendo memoria porque era como por la carrera y así, y cuando pues tenía un poco de ingresos y empecé a currar fue cuando contraté el servicio. Fue sí, de las primeras veces que empecé a currar fue cuando pero te estoy hablando que hace años, ¿eh?
¿Qué te digo?
Que igual es 2016 cuando empecé, que ya hace pues añitos, ¿eh? Por lo menos 7 años en el... ha habido veces que he parado, en la pandemia, por ejemplo, lo pausamos y luego fue cuando entré con Ander, pero que llevo mucho tiempo sí, y yo principalmente estoy súper contento por lo que dices, por el trato personal, también por...
Claro. Es que generalmente considero que el factor diferencial y más hoy en día es el lado humano. Entonces, de hecho, a veces se nos vuelve en nuestra contra. Porque a veces contratas un servicio sin valorar la calidad del servicio, sin valorar qué tipo de cambios ha demostrado ese servicio, porque la persona, porque el influencer te cae bien. Entonces, es un arma de doble filo. Tú, por ejemplo, contratas mi servicio porque confiabas en mí y acertaste, pero puede ser que contrates a una persona, el servicio de una persona, y esa persona, como influencer, sí sea buena, pero su servicio quizá no.
Sea malo.
Entonces es un arma de doble filo y además es algo que quizá hasta que no estás dentro no lo puede valorar. Entonces es difícil. Y es algo que pasa mucho en el mundo del fitness y la nutrición, que la gente no sabe cuestionar cuando un producto o un entrenador es bueno o malo. Y ahí ya empieza el problema.
Yo la verdad que soy crítico, ¿eh? Quiero decir que no fue como me cae bien y ya está. O sea, yo en el mundo del fitness, que bueno, es un mundo que tiene lo suyo, ya lo hemos estado comentando, pero yo empecé pues como por 2011, 2013 a empezar a seguir gente del mundillo. Yo estaba súper delgado y en realidad te apuntas al gimnasio por subirte un poco la autoestima y por un montón de historias.
Sí.
Pero en 2013 yo recuerdo seguir a Alberto, que ha estado por aquí y hemos hablado pues de todo menos de fitness, porque al final estuvimos hablando de mamut lanudos, o sea, imagínate, que es tremendo, y a ti y a un chico que fue el que me incitó a empezar el podcast, que se llama Lotaire, que sigue
me
en redes,
suena, sí, me
Carlos
suena
Otero, que es mozo de escuadra y que también divulga. Tiene un código ahí en una marca de estas que lleva... Pero vamos, si lo escucha, que no lo creo, pero un saludo porque este podcast me arrancó, o sea, me ayudó a arrancar, ¿eh? Con el sistema de gestión. Luego llegué, le dije, Rodri, quiero grabar un podcast, y me vine a este estudio y ya pues ni lo pensé. Fue como, Rodri, encárgate de tus movidas, haz lo que sea y ya está. Oye, me ha llamado mucho la atención cuando has dicho lo de la dieta.
Sí.
Sobre todo la dieta y el entrenamiento, porque yo tengo una opinión ahora, no sé cómo lo ves tú. La pregunta es un poco que... Quiero que me des tu visión, o bueno, nos des tu visión, sobre el panorama del sector fitness en el pasado que conozcas, el presente y cómo lo ves en el futuro. Sabes, que te tires un rollo, en plan, a 15, 20 años, ¿cómo está?
Sí.
Y me llama la atención porque yo personalmente creo que ahora se ha polarizado, ¿no? Es como que hay gente que no tiene ni puta idea, como pasaba antes, y gente que es como que, ¡fua!, sabe la hostia. Porque... Hay gente que no, pero hay gente que yo veo que sabe mucho. Quiero decir, que tiene en cuenta un montón de cosas. Digo, gente normal, ¿vale? No gente metida en el sector del fitness, que se entienda lo de normal, no quiero llamar a nadie raro, pero gente que no tiene nada que ver a priori, tiene más conocimiento de nutrición que yo cuando, por ejemplo, empecé. ¿Sabes? Yo cuando empecé también era una persona que estaba empezando en el mundo laboral y tal, y ese mismo perfil yo ahora lo veo como que está más... Tiene más, o sea, creo que se ha polarizado un poco. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que el mundo del fitness y de la nutrición en general tiene un problema de base, y es que mucha gente se cree que ya sabe algo sobre ello. Entonces, si yo llego aquí y te pregunto sobre inteligencia artificial, estoy completamente abierto a escucharte, porque tengo curiosidad y no tengo ningún tipo de prejuicio. Pero en el mundo de la nutrición, todo el mundo cree que ya sabe de algo que ha escuchado.
Hostia.
Ya ha escuchado que los hidratos, por lo que sea, son malos, que el pan, por lo que sea, no, los lácteos... tapan, ¿no? Los lácteos, todo tipo de falsos mitos o todo tipo de falsas creencias que pasan también en el mundo de entrenamiento. Oye, pues es mejor trabajar un grupo muscular al día y destrozarlo porque no sé qué, porque no sé cuántos. ¿Cuál es el problema? Que si tú ya crees que sabes algo, es mucho más difícil aprender desde ese punto. Y lo veo incluso en el punto extremo, el ejemplo extremo, una persona que me sigue a mí, decide entrar a mi página web, decide ver mis servicios, pagar 300 euros... Y aún así le envías el planning y te lo cuestiona.
Hostia.
Te lo cuestiona. ¿Esto no son muchas calorías? Pues hombre, Paquito, si hemos decidido que para ti estas son las calorías adecuadas, es porque nosotros lo creemos. Oye, Ángel, ¿por qué tengo 100 gramos para cenar por la noche? ¿No es mucho? No, Paquito, no es mucho para ti. ¿Por qué esta rutina me ha juntado hombro con no sé qué? ¿No sería mejor que hiciera un día? Entonces, ese prejuicio previo... hace que ya te sea difícil confiar en algo, porque ya vienes con la idea de esta a mí me medio funcionaba o esto yo he escuchado. El problema es, y esto pasa en todo, pasa en el mundo de la nutrición, pasa en el mundo del entrenamiento, pasa en el mundo de la política, cualquier cosa, que la gente toma decisiones tan importantes como es su salud, su dieta, su entrenamiento, en base a una huida. A esa persona tú le dices, vale, perfecto, ¿por qué consideras que el arroz, 100 gramos de arroz, son malos por la noche? Y no es capaz de decirte ni un solo argumento. El argumento va a estar a nivel de lo que se dice, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Lo que escuché. lo dijo mi tía, lo dijeron en fitness no sé qué, hostia, o lo vi en la televisión un día. Es decir, estás tomando una decisión sobre tu salud, sobre tu físico, sobre tus objetivos, sobre tu tiempo, en base a lo escuché una vez. Ese es el nivel.
Hostia.
Y pasa a nivel político también. ¿Por qué votas este partido? Por esto no.
Por la vida.
Por esto no, pero sabes que en su programa político pone lo contrario. Ah, no lo sabía. ¿A quién vas a votar? A ese. Ya está. No me hagas cuestionarme lo que yo ya creo que sé. Es más difícil demostrarle a alguien que ha sido engañado que engañarle de primeras. Y eso es algo que pasa mucho en el mundo de la nutrición y entrenamiento. Si esto se junta con que hoy en día tenemos todo un consumo rápido, acelerado, eso simplista, en redes sociales, donde más de 10 segundos te está dando ya cosquilleos porque quieres pasar al siguiente vídeo, encima estás esperando el mensaje dogmático. El arroz es malo. ¡Wow! Interesantísimo.
Lo apunto.
Lo apunto. Que no me digas que el arroz... Tú me preguntas por el arroz, te voy a decir, depende. Depende de si eres Juanita, 70 años, sedentaria, y te metes 150 gramos de arroz con tomate, o si eres Pedro, futbolista de 20 años, que se toma 120 gramos de arroz con tomate para cenar. Depende. Ahora esto ya son 40 segundos. El depende no interesa.
No, y no vende.
Y encima tienes al profesional, bueno, el profesional entre comillas, el profesional con mala ética, sabe que tú quieres ese mensaje dogmático y dice sí,
boom,
te lo voy a dar. Aquí lo tienes. Números en redes, viralidad y más gente para mi servicio. Encima, como si esto fuera poco, se juntan prejuicios, consumo rápido, mensajes dogmáticos, encima Instagram o TikTok o YouTube, encima te muestra más de lo que ya has demostrado consumir.
Eso está claro.
Si ya te ha gustado el short de 15 segundos del arroz en malo, ¿el siguiente cuál va a ser?
Arroz en malo.
El arroz en malo. ¿Y por qué el arroz es malo?
La patata es mala, ¿sabes?
¿Y por qué se nos ha engañado con el arroz? ¿Y por qué el arroz ya no se cultiva? Y tú empiezas a boom, boom, cultivar y cultivar y cultivar ese tipo de información y te conviertes en una persona dogmática cuyo argumento es, lo escuché una vez.
¡Wow! Fíjate que me ha dado aquí... Lo primero que se me ha venido a la cabeza y lo he hasta apuntado es lo que has dicho de estar predispuesto a escuchar. Porque yo llevo tiempo... Tiempo, a ver, que tampoco... Llevo en plan 2 meses desde que ha hecho el boom este de la inteligencia artificial que mi contenido es súper low profile. Sí. Que yo he dicho, está todo el mundo viniéndose arriba, yo me retiro. Literalmente. Así como el que quiera ver un podcast que se escuche 1 hora y media
sí,
hablando de esto, o me vea en YouTube o me escriba. Paso de hacer vídeos capciosos de 40 segundos para subir un ego que no tengo necesidad de alimentar.
Sí.
Entonces, tío, llevo varios, pero varias... semanas, meses, dándole vueltas a eso. Creo que el hecho de que haya mucho contenido en una red social buscando ese objetivo, porque al final diferencia mucho la gente que comparte contenido, porque sí, porque igual tú tienes tu servicio y compartes, o sea, tú ahora mismo, creo, igual me estoy viniendo arriba, pero creo que no te hace falta seguir haciendo contenido, tú tienes ya tu base de clientes y sí, no te hace falta.
No tengo necesidad, al menos no de forzarlo.
No tienes que forzarlo, entonces creo que eso es diferente al que hace contenido porque quiere captar clientes. Y su objetivo es la captación. Entonces yo estoy viendo ahora que la inteligencia artificial se está viniendo la gente muy arriba, de soy experto, hago no sé qué, hago no sé cuánto, y usa este chat GPT y usa este prompt, no tienen ni puta idea, pero les viene muy bien porque vende.
Pasa exactamente lo mismo, lo veo yo. ¿Cómo hacer 10.000 euros al mes con chat GPT? Así de vídeos, que entras al vídeo y dices, sí, los cojones vas a hacer así. Los cojones vas a hacer así, 10.000 euros. Entonces veo que pasa lo mismo en todos los campos.
Tremendo,
y a ti, que de forma innata realmente te apasiona esto, como me pasa a mí con el mundo del fitness, te duele.
Hostia, que así me jode. Yo en Twitter tengo una... O sea, antes me la pelaba. Ahora ya me meto y respondo. O sea, en plan, las 5 herramientas que te harán millonario en Twitter. Digo, ¿a cuánta gente ha hecho millonaria estas herramientas? ¿Me puedes decir uno, por favor?
Claro. Pues igual.
Es que es tremendo. Yo a mí eso me cabré un montón.
Los 5 alimentos que no debes tomar. Igual, es el puto mismo concepto entre una persona que es apasionada, una persona que es experta en IA o apasionada sobre ello, y una persona que es marketer, que es vendedor. Y le da igual la IA, que el entrenamiento, que la nutrición, que venderte lo que sea.
A su prima.
Lo que sea. Es otro concepto. Tú y yo somos artistas y esta gente son vendedores.
Y vamos, yo lo diferencio, o sea, que no es por tirarme el rollo, que nunca lo suelo hacer, pero hoy me voy a venir arriba. Y es en plan, tío, yo tengo mi curro. Quiero decir, yo doy servicios de inteligencia artificial y formo gente en la universidad, en cursos, en no sé qué. A mí, que me sigan en Instagram, que me chupa un huevo. Quiero decir, que suena súper mal, pero que me da igual. Que si no me sigues en Instagram y yo tengo tu número y quiero saber de ti, te voy a escribir. Quiero decir que mi vida no está ahí. Que yo cuando empecé a usar las redes sociales era para irme de vacaciones, subir una foto y decir, mira qué chulito estoy, ¿sabes? Ahora ha virado todo a... no tengo que enseñar todo lo que sé para captar clientes en redes sociales, porque nos han vendido que las redes sociales son el canal para conseguir clientes. Y no. Yeah. Rodrigo tiene 100 seguidores en Instagram.
Yeah.
Y aquí la gente viene a grabar. Y viene un podcast y te viene gente que, joder, que es conocida en el mundillo de la música urbana. ¿Sabes? Y no está. Y le sigue gente con reputación. Y nadie lo pensaría.
Ya. Yeah.
Porque las redes sociales son un canal, es lo que tú dices. La gente se ha apropiado de ese mensaje, de la dopamina, de que ha visto que tiene buena reacción. Porque la realidad es que tiene buena reacción. Quiero decir, estamos hablando de esto, ya. Pero eso se potencia.
Es que
y tú
también
no sigues
entra...
a un divulgador, sigues a un tío que hace vídeos en Reels y que están guapos los vídeos.
Pero
y
se
te
confunde,
da igual.
Pero se confunde, claro. Y entra un punto de ego. Entra un punto de ego también de esa persona. Empieza a ver números con cierto tipo de contenido y dice, quiero más de esto.
Claro.
Quiero más de esto. Hay mujeres en Instagram que quieren dedicarse al mundo de entrenamiento y nutrición, pero que cuando suben una foto medio en tanga, medio no sé qué, consiguen 15.000 likes.
Ya.
Y están ancladas en eso, en cuál es mi ego de cuando subo una foto, recibo 15.000, y cuando subo una infografía sobre la creatina, recibo 1.000.
Hostia,
claro, ¿qué quieres conseguir? Y el otro día, por ejemplo, analizaba en un caso de una persona en TikTok que tenía pues es un contenido muy normal sobre entrenamiento, nutrición. De repente un día sube un vídeo hablando sobre cómo la natación le ha dado un físico. Ese vídeo se le hace viral.
Es que es alucinante.
Desde entonces, ¿en qué se ha convertido todo su perfil? En la natación te da un mejor físico, la natación te da esta estética. Cuando no es así, cuando sabe que no es cierto, lo que le da esa estética es el trabajo de fuerza.
Ya.
Pero ha visto viralidad por ahí... Y ahí está, aprovechando.
Hostia, ¿no has visto perfiles de estos, tío? Es que, perdona que te he cortado. Digo, ¿no has visto perfiles de estos que montan una mentira alrededor de algo solo para que la gente lo critique? Es decir, voy a dejar un fallo en el vídeo. Que yo he pecado, ¿eh? Que
sí,
quiero
sí,
decir,
sí.
Que ya ha habido días que he pensado, digo, tengo que hacer esto. Porque es la polla. Porque la gente se vuelve loca y te insulta.
Sí.
De hecho, anécdota. Yo subo contenido a YouTube. Me ocurrió un vídeo de la polla de un modelo que salió que se llama Alpha Tensor, explicándolo porque era importante, porque para mí era de los importantes, no ChatGPT ni nada. Un modelo que iba a hacer que todo fuera más deprisa, que tú pudieras editar más deprisa, de cómputo. ¿Sabes? Que creo que es un impacto real. Me lo ocurrió un montón. Estuve ahí con Rodri, con Pizarrita, no sé qué. Dije que la GRC era 7x7. Me equivoqué. ¿Vale?
Vale.
16, 20 comentarios y se me fue viral. Por eso, ¿eh?
Ya.
Es un desfase.
Sí.
Que luego me vino bien porque el vídeo era bueno. Pero que yo me puse a pensar, digo, tío, si yo tengo un campeonato del instituto de ajedrez, ¿sabes? Si he jugado y tengo la puta aplicación en el móvil, me he equivocado porque estoy a otras cosas y porque somos humanos ya. Y te puedes equivocar y no pasa nada. Y dije, ¿qué hago? ¿Lo corto? Para adelante.
Sí.
Pues, tío, mazo gente. Y comentarios en plan... Te estaba escuchando con atención hasta que dijiste 7x7 en el ajedrez. Y digo, jue.
Así es. Así
¿qué,
es.
¿qué?
Yo he visto a gente aprovecharlo de forma predeterminada, como dices tú. De voy a decir aquí que Messi no sé qué. O que aquí no sé qué. Voy a ir al lado emocional de esta persona. Y cuando tú puedes decir algo de forma objetiva y siendo más preciso con los datos, o puedes ir al lado emocional sabiendo que eso va a generar una guerra en los comentarios.
Dios.
Pues claro. Dependiendo de tu ética, porque al final es solo eso. Dependiendo de tu ética, puedes tomar... Yo he visto literalmente a tiktokers o ese tipo de personas que se han hecho muy virales que antes de entrevistar a una persona, típica entrevista de ¿tú cuánto dinero tienes en el banco? Y resulta que la persona era, bueno, aquí Pablo Escobar y tenía 3 millones y no sé qué.
Lo preparan.
Y antes de eso le he dicho, tú tienes que decir esto. Entonces, eso a mí, mi ética, mi moral, me impediría por completo hacer eso. Me sentiría sucio.
Sí.
Pero como esta gente... A lo mejor tiene una ética más laxa, lo suben y encima se hace viral y empiezan a recibir contratos de patrocinio, o sea, hacer pasta. Y la gente es subnormal en redes sociales
y
encima entran, porque es que yo lo veo de fuera y digo, joder, es que es tan evidente que es mentira, pero la gente parece que no.
Pero es que eso se potencia, tío. Es que al fin, eso se recompensa a nivel social. Que yo muchas veces digo, joder, qué putada, qué tal, eso no está bien, no sé, da igual. Porque la gente lo recompensa. Y yo digo, mira, cuando yo me esté cuestionando si eso está bien o está mal,
sí.
Voy a pensar en, hostia. Es que yo voy a hacer el contenido, yo voy a hacer el contenido que crea. Si luego la gente no lo recompensa o no tal, pues algún día me cansaré y lo dejaré de hacer. Si me canso y si no, no.
Ya, pero tu forma de verlo no es la más común.
Ya.
¿Has visto lo que ha pasado con Liber King?
¡Jua! Claro.
Pues Liber King es un claro ejemplo de esto. Una persona, ¿vale? Que todo su modelo de negocio se basa en una mentira. una mentira que era evidente para todos, que es que su físico estaba conseguido a base de una dieta y además utiliza una vez más ese lado emocional, ese lado de enemigos. Estos os están quitando nivel de testosterona, las grandes empresas, las grandes farmas con los productos que os hacen y yo tengo la solución para vosotros, mis productos ancestrales.
Es un desfase eso, ¿eh?
Es increíble. Va a todo tipo de podcast enormes a decir yo soy natural y esta es la clave de mi progreso. Le pillan, sale absolutamente todo
y sigue.
Y da igual. Primero, además, ni siquiera es que salga y pida perdón. Que para mí, si tú me has engañado durante 3 años, por ya mucho no, que me pidas perdón, tú como persona ya no me vales. Pero aún así, no sale pidiendo perdón realmente, sale como echando balones fuera. Es que no podía decirlo porque no sé qué, por no sé cuántos. Y da igual.
Los correos estos, es verdad, macho.
Da igual, la gente le sigue dando me gusta, sigue teniendo miles y miles y miles de reproducciones y apoyo.
Y se sigue recompensando.
Entonces, tú lo ves desde fuera y te das cuenta de que es tu ética la que pone el límite.
Ahí está.
Porque realmente hoy en día puedes engañar a la gente y salirte con la tuya. Aunque te pillen, las redes sociales tienen tan corta memoria que incluso aunque te pillen, puedes seguir saliéndote con la tuya.
Literalmente. Por si acaso alguien está un poco perdido, porque aquí la gente viene de otro sector, ¿eh? No sé si vendrá gente ya de tu parte, pero aquí igual Liver King no nos suena. Pero Liver King es un pedazo bicho enorme,
sí,
que lleva una cantidad estratosférica de esteroides en el cuerpo de 1000 tipos, que vendía que era natural porque comía hígado crudo y métodos ancestrales y todo esto. Le pillaron y sigue vendiendo y sigue haciendo pasta. Y es un poco lo que hablamos, se recompensa eso. Se recompensa eso y a mí me da lástima, pero... Y te digo, yo reconozco que hay veces que te viene aquí la movida de... Joder, porque bueno, tú al final pues ya tienes una base de seguidores. Yo nunca he tenido como objetivo crecer en seguidores, ¿vale? Sí. Pero hay veces que te viene como un flash y te dices, hostia, si hago esto, voy a crecer más. Y tienes que hacer así. Calla.
Ya.
¿Sabes?
Ya.
Por eso digo que no lo entiendo, ni lo comparto, pero que hay una parte de mí que sí que... es capaz de ponerse en el otro lugar y decir, joder, al final es que si te viene 3 veces esa mosca, tienes que tener mucha fuerza de voluntad para callarla y seguir tu camino y mantenerte ahí en ese perfil.
Y yo creo que habría que valorar 3 elementos en eso, en esa decisión. Un elemento es tu situación actual, uh-huh, es decir, si estás en una situación muy jodida, a lo mejor vas a ser más capaz de mentir porque no necesitas. Una segunda que es tu ética, hasta qué punto tu ética es tan fuerte como para incluso aunque necesite el dinero para comer no te voy a engañar porque mi ética es así de fuerte. Y luego tu ambición. Yo, por ejemplo, ¿por qué nunca condiciono mi ética? Porque estoy en una buena situación, no necesito el dinero, tengo mis encargados, tengo mi gente que me apoya, considero que tengo esa ética fuerte y además no tengo la ambición ni la necesidad de generar 1 millón de euros ni de tener un Lamborghini. Entonces tampoco tengo prisas ni necesito atajos para nada. Otra persona con un diferente equilibrio, a lo mejor, toma otra decisión.
Total. Joder, súper interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Pues vamos a rebobinar un poquillo porque nos hemos centrado en el panorama presente, sí, y también me gustaría un poco que vieras desde pues, cómo empezaste, cómo veías el pasado del fitness que hemos estado comentando del mensaje anterior,
sí,
y también un poco que te la juegues, a que digas, tío, de aquí 20 años, 10 años, ¿cómo lo ves? ¿Se va a copar? ¿Se va a volver loco?
Vale, pues yo diría que justamente en consonancia con lo que ha pasado con las redes sociales, que al final las redes sociales es una muestra de la mentalidad de la población. Las redes sociales no tienen personalidad, te dan lo que tú quieres.
Es un catalizador.
Entonces, hemos pasado de gente que leía blogs enteros y después de leerse el blog te decía, oye, ¿dónde están los estudios sobre esto?
Sí.
Hemos pasado de eso a cada vez un consumo más rápido, cada vez menor capacidad atencional, cada vez menos exigencia. Pasa en todos los sectores. Entonces, en el mundo del fitness, yo he visto cómo tienes que incluso simplificar más un mensaje e intentar jugar con no simplificarlo demasiado hasta el punto de que sea un mensaje erróneo. Porque si te cedes en simplificarlo, pues hay cosas que no se pueden simplificar. Entendiendo eso, incluso en parte entendiendo que necesitas a la gente y necesitas seguir llegando a ella y no te puedes poner en una posición emocional de no, es que este es mi contenido y necesito que te leas un blog de 3 artículos y mirar el estudio, pues a lo mejor tienes que tú también adaptarte a la gente porque eres tan bueno como seas capaz de ayudar a la gente. Y si hago un artículo o un blog súper técnico, el cual entiendo yo y Edu, pues no tiene mucho sentido.
Yeah.
porque quiero que ese artículo del blog llegue a una persona fuera del mundo fitness, que tiene una alimentación desestructurada y un entrenamiento jodido y quiere ayudarle, y por lo tanto tengo que hablar su lenguaje. Pero llegamos hasta un punto donde, si esto sigue en esta dinámica, cada vez va a ser más sencillo que la gente sea engañada. Porque como estamos tan acostumbrados a mensaje cortoplacista, 30
segundos,
mensaje cómodo y blanco o negro, lo vas a querer también en el mundo del entrenamiento y nutrición. Y en el mundo del entrenamiento y nutrición no hay atajos. Y ahí está tu salud en juego. No hablamos de conseguir un físico ni de abdominales para este verano. Hablamos de que si no estableces ciertos pilares de entrenamiento, nutrición y descanso, tu salud está en juego. Y cuando tengas 40 y 50 y 60 años,
vas a
valorar todavía más quién te engañó con 30 y te dijo que el arroz es malo o que el entrenamiento de fuerza tiene que ser así, de 5 días y de pecho bíceps. Entonces, yo no me gusta, yo desde fuera considero que no me gusta hacia dónde está virando, y no te queda otra que decir, vale, esto no me gusta, entiendo que esa gente toma una decisión, o estos profesionales o cierto público, nunca voy a llegar, van a tener que ser engañados, pero oye, si una vez son engañados, recuerdan quién les dijo la verdad, igual todavía vuelven. Entonces, antes me ponía en ese lado que decías tú de, joder, tío, es que me dan ganas de responder a este tío y dejarle en evidencia delante de todo el mundo. Y ahora pienso, en el tiempo en el que me desgasto respondiendo a este tío, tengo 5 personas que sí quieren que escucharme. Entonces, intentar hablar a la gente que quiera escuchar.
Tío, me ha venido a la cabeza justo cuando decías eso, porque yo cuando empecé, pues bueno, yo doy servicios de inteligencia artificial y ciencia de datos, ahora hay que decir inteligencia artificial, si no, no vende tanto.
Ya.
Y muchos de los primeros clientes eran rebotes, quiero decir. Imagínate, sí. Voy a Deloitte, voy a una consultora gorda, me meten 26.000 euros por el culo, me hacen un proyecto de mierda y luego Alfonso me lo hace por 10 veces menos. Y lo hace bien. Entonces, era como, ahí es cuando yo me gané un poquito de reputación. No voy a hablar de mucho, era un poquito de reputación. Yo no tengo página web, yo no tengo perfiles de autónomo ni de freelance. Yo, desde que empecé, he tenido la suerte de tener clientes, tener flujo. Y ha sido porque yo hago algo contigo. Venga, hay una negociación en un no sé qué, no me cuadra. Ok, mira, ha sido a otro lado. Te la han clavado. Ha salido mal y ahora vuelves.
Fíjate, en sectores tan distintos y pasa lo mismo.
Y es así, macho. Y yo al principio tenía como una pelea, era como que me enfadaba. Decía, coño, tío, no podías haber venido antes y tal y cual. Y era como, ya. No, mira, tiene que ser así y ya está.
Hay te gente recojo. Que necesita darse contra el muro primero ellos.
Sí.
Y bueno, ¿qué? Y hay gente que se ha pasado toda su vida contra el muro.
Eso es. ¿Qué es lo que te digo? No, que el tema nada. Es la predisposición que tiene esa persona. Igual esa persona no quería que yo hiciera bien el proyecto y ya está. O sea, o yo o otra persona que lo hiciera bien, vaya. Tenía que ir a un sitio a hacerlo mal. Porque él lo tenía en su cabeza y era eso que tú decías antes. Y me parece como la base, como no está dispuesto a escucharte.
Exacto.
Tiene una idea, va a seguir su idea, déjala, que muera la idea o lo que sea. Y ya querrá construir otra cosa.
Mira, yo lo veo en Twitter, gente que se enzarza en debates sobre política. Y yo veo el debate de fuera y digo, ¿te crees que le estás convenciendo? ¿Te crees que le vas a convencer? Cuando además muchas veces hoy en día la política es emocional. Es Madrid-Barça, la política. Son los míos y los contrarios. Entonces, cuando no es un argumento, porque si tú me dices, Ángel, el plátano no tiene proteína, te digo, mentira, el plátano tiene proteína. Y me dicen, mira, tío, esta es la composición, aquí tienes el estudio, aquí tienes análisis. Y te digo, me da igual, me gusta el plátano. Pues dices, vale, tío, vale, máquina, con mucha suerte. Entonces, esto en parte es lo que pasa. Así que cuando alguien tiene un anclaje emocional y encima lo ha hecho suyo, es decir, yo soy un come plátano y esto es lo mío. Encima cuando le dices, tío, que el plátano no tiene proteína, encima no le estás diciendo que el plátano no tenga proteína.
Es una ofensa personal.
Le estás atacando a él.
Literal.
A sus conocimientos, a su ego. Me explota la cabeza. La gente más inteligente que conozco no tiene ego. Sabe que el mundo es gris. Muchos grises.
Muchos
grises. No es blanco o negro. Y la gente empeñada en blanco o negro, en buenos y malos. Mm.
Fíjate que hace, pues, te iba a decir 4 o 5 días que termina un libro de David Saavedra, no sé si le conoces.
No.
Pues es un ex-nazi. O sea, él ni siquiera se quiere llamar ex-nazi porque dice que todavía tiene que pulir cosas. Y, joder, tiene un discurso muy chulo. Le empecé a seguir en YouTube porque salió en Évole, en lo de Évole, el programa,
sí,
este, la sexta. Y pues, cogí su libro a raíz de eso y, bueno, te lo recomiendo 100%, porque habla de este tipo de cosas. Dice que cuando tú estás cegado por un radicalismo, sea lo que sea, vaya, igual estoy exagerando un poco, pero que da igual, que al final tiene una raíz común.
¿Cómo se logra, tío? Pero en todas las áreas, macho. Sí. El entrenamiento, la nutrición, en la población, lo estamos viendo hoy en día en hombres contra mujeres, nacionalistas contra independentistas, todo. Los vacunados contra los no vacunados. Es que es tremendo cómo enfrenta a la población y la población compra ese mensaje tan rápido.
Es que es lo que hablaba este chico del ego y de los grises. Es decir, que la radicalización, hombre, no es comparable hablar de plátano que hablar de nazis.
Sí.
Aunque hablaba de la violencia, es como el último escalafón, que eso como que tiene pasos, ¿sabes? Sí. Que es como ideología, no sé qué, y luego al final violencia, ¿vale? Que hablaba y que tenía muchas cosas en común con otra chica que se llama María Oliver, que es española y es como la reina de los Latin Kings, en plan en el 2000. Tú verás, totalmente diferentes y la base común es la misma.
La misma.
Esa radicalización, esa polarización del mensaje, eso llevártelo a lo tuyo, eso de defender tus principios cuando es una idea que no va a ningún lado. Y joder, es que lo estabas diciendo y me estaba viniendo a la cabeza estas memorias que contaba él de cuando se estaba convenciendo a sí mismo y al final dejas de creer lo que no es mentira, vamos a decir, porque ya es tuyo. Y ya te da igual a ti que te digan que el plátano... Y da igual que te lo demuestren. Porque no estás escuchando y no vas a escuchar. Porque eso es blanco y se acabó.
Ya te digo. No sé por qué sucede. Entiendo que es algo incluso propio del ser humano, de nuestra química cerebral. Yo he hecho, por ejemplo... He empezado a escuchar un podcast de un nutricionista y el título ya me decía... No me lo creo, ¿vale? El título, las calorías no importan. Y ya veo, bueno, ya estamos. Típico nutricionista de Chichinabo. Y estoy escuchando el podcast porque aún así hago el esfuerzo de escuchar un podcast de gente que piensa totalmente contraria a mí y noto como yo mismo tengo que decir...
Cuidado,
porque pienso siempre, no, lo que yo sé es lo bueno. Y no intento escucharle, escuchar sus argumentos. Y luego, pero claro, ¿cuánta gente escucha un argumento, llega hasta la profundidad de ese argumento? ¿Cuántos?
Muy poco.
Es que no sé por qué sucede esto. No sé si la gente cada vez es más tonta o siempre han sido tontos y ahora es más evidente por las redes sociales. No lo sé. Pero creo que todo va hacia ahí, hacia generar un rebaño fácil de manejar. Un rebaño que no se pregunte cosas, que no tenga... Porque además considero que yo, por ejemplo, yo soy muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque no te debo nada a nadie, porque tengo libertad económica, libertad de espacio, libertad de tiempo. Entonces yo soy exigente contigo. Pero si yo soy dependiente de ti o yo soy de tu equipo y me has dicho que los otros son los malos, soy más fácil de manejar, claro.
Es un poco de infantilización, ¿sabes? De como que son niños de este tipo de mentalidades que tienes cuando eres muy pequeño. Yo también lo creo, que hay una tendencia ahí.
Hubo una encuesta cuando, no sé si fue hace 2 años o algo así, no sé si era El Mundo del País, que preguntaba a la gente que quién consideraba que era el que debía proporcionarles una estabilidad económica y mínima. Y un 60% o 60 y tanto decía el Estado, no ellos mismos.
Ya.
Entonces es eso, ya directamente lo más básico, que es tu propia estabilidad, tu propia supervivencia, ya dices que es cosa de otros, no
que
tuya.
Imagínate, ¿sabes?
No tuya.
Entonces... Y bueno, que yo por ejemplo sí que estoy a favor de trabajar en conjunto, yo soy muy de pro comunidad, software libre, todo eso me parece apasionante. O sea,
totalmente.
De hecho, ahora hablaremos de lo de ChatGPT y diré un poquillo mi opinión, pero aún así, la responsabilidad es tuya, es decir... Si ahora estoy mal, yo puedo tirar balones, me puedo cagar, mear y de todo, pero el que tiene que hacer algo soy yo.
Pero ¿qué pasa cuando no tienes responsabilidad ni consecuencias?
Ya. Sí, total. Oye, que estamos dando aquí un mensaje súper catastrófico, pero que también hay otra parte que será positiva, supongo que...
Es más, te voy a decir algo, estamos aquí echando la bronca a la gente y la gente que es capaz de escuchar este podcast y lleva 25 minutos, ya está en un porcentaje ínfimo la población.
Sí, total. total. Y bueno, yo lo quiero decir que yo he trabajado sigo formando gente y te digo que muchas veces se piensa en las nuevas generaciones, no sé qué. Yo he conocido chavales literalmente de 20 años y de 18 años con unas ganas de aprender, de... O sea, que sí, que vamos en una tendencia que yo creo que ya llevamos arrastrando mucho tiempo.
Sí.
Pero que también yo quiero pensar, igual en mi cabeza que me quiere formar una visión que no es, pero quiero pensar que hay de todo. ¿vale? Que lo que pasa es que es lo de siempre, una oveja negra en un rebaño blanco destaca mucho. Entonces tú, como al final estás más o menos bien, te empiezas a fijar en lo que está mal.
Ya. No, eso es cierto. Y también es verdad que hoy en día el que quiere hacer el bien puede hacer más bien que nunca. Porque esas herramientas de las que hemos hablado, como son redes sociales, internet, el colaborar con gente de México, si quiero...
Total.
Si tú quieres hacer el bien, tienes un potencial increíble. Yo hace 20 años no podría dar un mensaje como el que di en redes sociales. Tendría que ir a la televisión de turno, gustarle al señor de turno de 60 años que controla el mensaje y luego, con suerte, sesgar mi mensaje. Hoy en día, que yo y la persona que piensa contraria a mí pueda subir el mismo vídeo a YouTube, me parece poderoso.
Sí, 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 totalmente. Fíjate que me acaba de venir, no sé si lo has visto, pero el otro día vi que salió Borja Escalona en la 4. No sé si has visto la que ha liado.
No lo he visto. De hecho, me salió en TikTok. Intento cuidar tanto mi algoritmo que lo pasé, para no entrar a mensajes.
Yo no le soporto, ¿eh? O sea, no quiero tampoco aquí decir otro... Yo no le aguanto. Me parece un subnormal, hablando claro. Y con respeto a...
No sé yo si lo de con respeto después de llamarle subnormal...
No, con respeto a él ninguno. No le tengo ningún tipo de respeto intelectual a esa persona. Lo digo abiertamente. O sea, como persona, ok, pero a mí intelectualmente no le respeto. Pero, tío, me reí... Porque ya me lo dijeron varias personas, tienes que verlo, digo, que no, tío, que es un normal, que no le soporto. Y, tío, le llamaron para la televisión y les vaciló en televisión a tope. Y es decir, hostia, fíjate a qué punto hemos llegado, que este tío me ha parecido hasta bien, ¿sabes? Que vacilara a los de 4. Fíjate.
Es que si hablamos de la televisión, es que para mí...
Cuando has dicho lo de tenía que ir a la televisión, digo, fíjate que yo ahora mismo sería mi última opción.
Para mí la televisión es un medio tan sesgado, interesado y falso, y que encima cuentan con el beneplácito de es una figura autoridad de la población, total. Lo que sale en la tele tiene que ser verdad, que en mi opinión, yo si tuviera un botón de acabar con todas las televisiones, lo pulsaba ahora mismo. Cero dudas.
Es que es las redes, esto que estábamos hablando de la parte mala de las redes sociales, de la gente que actúa de no sé qué, es por 10 en televisión, tío.
Por 10, exacto.
Es tremendo.
Exacto, muchísimo más sesgado, interesado, con mucho más filtros, mucho más todo, casi hasta un nivel maquiavélico, cómo controlan todo.
Fíjate que, bueno, voy a meter aquí yo un spoiler de la hostia, pero el David Saavedra este que te he comentado antes, tiene una entrevista con Jordi Wild, que tampoco es que yo me lleve tal, pero me cuadra. O sea, es una entrevista chula.
Sí.
Y habla de cómo se la liaron en La Sexta. Concretamente Jordi Évole. Y habla muy mal de él. Y digo, oye, mira, es que, joder, no hace falta ser un tío súper despierto para darte cuenta que ahí es un mamoneo todo tremendo.
Yo les he visto manipular una gráfica y que un 20% a nivel visual parezca el mismo tamaño que un 60%. Les he visto entrevistar a un doctor que no era doctor, literal. Era de su cuadra política. Esa cosa.
Yo en mis clases tengo ejemplos de la televisión de gráficas. Tengo ejemplos de malos ejemplos de visualización y todos son capturas de La Sexta, de 4, de Antena 3, de periódicos, todo.
Todo interesado, ¿eh?
Todo.
Y eso es para muchos el medio número uno de información. Así estamos.
Y para muchos, ¿eh? Que quiero decir que sí. Que
la verdad, para muchos es la verdad. Lo que salga en Telecinco, La Sexta o en Antena 3 es la verdad. Imagínate.
Es tremendo. Joder, ha estado muy guay la intro esta que hemos pegado. He metido...
Ah, que esta ha sido la intro.
Ha estado muy guay. Pues este es Ángel.
Voy pidiendo cena.
Hostia, ¿sabes? Cuando has estado hablando de lo de Liberquín, digo, joder, he desaprovechado una oportunidad de presentarte en plan... Joder, es que lo tenía que haber hecho, ahora ya no está guapo, pero es en plan de... he traído a Ángel para hablar de química, ¿sabes? De en plan de esteroides, para que se te eche todo el mundo encima, tío, que también es, digo, ya lo que faltaba, ¿sabes? Pues que estaba a punto, mira que lo he pensado, digo, joder...
Me hubiera descolocado totalmente el discurso, ¿sabes?
Te hubiese descolocado, digo...
Pues me levanto y me voy, me tiro en la web.
Ahora hablamos de esteroides, no... En realidad, joder, hubiese sido una buena oportunidad de hacer el chiste, pero lo he desaprovechado.
Vaya.
Una pena. Vamos al temita principal, por lo que te he traído aquí y por lo que quería hablar un poco contigo. Después de todo este contexto...
Esteroides.
No, ¿eres natural?
100% lifetime.
No. Además que yo soy de las personas que nunca he dudado de ti, tío.
Ya, lo sé, yo tampoco entiendo por qué la gente duda de mí, pero
además que luego tampoco estás tan fuerte. Que
sobre todo por eso, claro.
Se flipa, ¿sabes?
Hijo de puta. Me voy.
No. No, pero siempre, guau. A ver, tío.
Tú no me has visto entrenando a él, es bien venoso.
Pero ya. Si tiene menos banca que yo, quiero decir, vamos a ver.
Que la banca es para pre-playas. Cruces de polea.
No, pero este contexto nos ha venido guay porque, bueno, aquí es donde le voy a decir a Rodrigo que te meta una canción de... Vale. Le hemos dado el contexto y ahora lo que traía encima de la mesa es, vale, sale ChatGPT, por si alguien no sabe lo que es una mierda.
Bien, ya empezamos.
No, perdón,
bien.
Perdón, que no quería decir eso, digo, es un modelo que saca una empresa que tiene unos intereses económicos detrás,
no.
Que no libera, que ¿sí? No cuenta. Sí. Es que esto me parece muy duro, porque es en plan, llevaban mucho tiempo sacando papers. Decir, no, mira, este es el modelo, lo libero, lo puedes usar, toma, para ti, Ángel.
Sí.
Ahora no. Ahora ya no mola. Ahora ya en el paper no te digo ni cómo lo he entrenado. Pero saco una aplicación muy chula, muy usable, y úsalo, que va muy bien. Es que cambia mucho la película. A mí, te lo juro, me pone hasta de mala leche. Ahora, ayer salió Google anunciando su movida. Tampoco se puede usar. Y luego Meta. Pues Meta está liberando muchas cosas gratis, que eso me ha sorprendido mucho. Pero vamos, hay una comunidad de software libre detrás, creando modelos de inteligencia artificial enorme. Nadie habla de ellos. Y yo... digo, joder, ¿me voy a cabrear y voy a dejar de hablar de inteligencia artificial o no? Pues al revés, tío. Voy a empezar a no hablar de ChatGPT, no hablar de esto, vale, no se me va a ir mainstream nunca nada. Voy a hablar de cosas que son interesantes. Y mira, han sacado este modelo y lo puedes usar y te explican cómo está entrenado, con qué datos, la legalidad. Que ahí sí. La gente dice, es que no es interesante. Bueno, ya veremos cómo evoluciona todo. Pero bueno, en resumen, ChatGPT es un modelo de generación de texto que está hecho para ser conversacional. Es decir, se basa en un modelo generativo y lo meten en un chat para que tú tengas una conversación mucho más fluida. Pero lo que se hace es, tú mandas el mensaje, se acumula a todo el texto que lleva antes y va generando a partir de eso. Es como que rellena una conversación. Entonces, cuando tú pones una parte, pues te rellena la respuesta. ¿Qué pasa? Que esto se ha hecho súper viral. ¿Por qué? Porque es muy útil, saca cosas que tienen sentido y está hecho para sacar cosas que tengan sentido. Quiero decir, ahora mismo yo te digo, igual tú y yo no. Porque somos malos, pero vamos a hacer un guión de una película de ciencia ficción que... Tío, al final hay gente que no se puede redactar.
Sí.
Sí, entonces, pues este modelo está hecho para ser capaz de hacer algo que puede hacer un humano, ¿vale? Con unas capacidades por encima de la media de un humano. Pero, coño, un experto en cine sabe redactar un guión. Un experto en entrenamiento sabe hacer una tabla. Entonces, si mezclas todos, pues esto es capaz de generar texto de manera coherente y muy bien. Vale. Dicho esto, ¿qué pasa? ¿Cómo va a influir esto en el sector fitness? Y por eso está aquí Ángel. Porque yo tengo un debate. A ver, también es porque estoy sesgado y estoy dentro del sector en el sentido de que llevo mucho tiempo entrenando, siguiendo a la gente, tengo gente conocida o amigos en el sector, entonces pues estoy un poco metido, ¿vale? No voy a decir entero porque no me interesa. Pero un poquito metido. Entonces yo veo que hay un montón de gente que ofrece un servicio de entrenamiento personal, que has dicho que tú también ofrecías, con tu equipo y todo el rollo. Que es un copypaste, literalmente. ¿Un copypaste qué es? Porque yo cojo, hago una rutina genérica, se la paso a 100 personas y a alguno le funciona. Probabilidad absoluta, sí. ¿No? Y ahora digo, ¿qué pasa? Que esa gente, tú también, pero todo el mundo tiene a disposición una herramienta generativa para crear tablas. ¿Cómo sí. va a influir eso en el fitness? Entonces, pues bueno, vamos a hacer aquí un poquillo de debate. Lo primero,
vale.
¿Qué te parece a ti? ¿Cómo crees que va a influir estos modelos generativos en rutinas preparadas, en malos servicios y en este tipo de cosas?
Vale, yo creo, al menos en el punto actual en el que está, me da cero miedo, en el sentido de que me quite mi trabajo, claro. Condicione mi trabajo, cero miedo. De hecho, lo que he visto hasta ahora me parece muy sencillito y, no sé, incluso comete fallos en cosas muy básicas que podría solucionarse y, oye, quizá ChatGPT en siguientes actualizaciones te haga rutinas todavía mejores. Pero ¿cuál es el problema? Primera limitación, para sacar realmente partido de ChatGPT tienes que saber preguntar. Volvemos al punto que hablábamos al principio, la gente no tiene ni puta idea de entrenamiento y nutrición, por lo tanto no saben qué preguntar.
Exactamente.
Eso es lo primero. Y luego el segundo punto y... posiblemente totalmente decisivo, si yo te dijera por qué muchas semanas sigues la rutina y la dieta, me dirías que es porque tienes a Ander.
Hombre.
Detrás. Entonces, el lado humano, no de que incluso ChatGPT se pudiera poner emocional y darte un apoyo de venga tío y no tienes motivación, pero vamos a sacar esto adelante. El hecho de que tú sepas que eso es una máquina.
Literal.
Al hecho de que tengo otra persona que está esperando mi revisión este día. Es el elemento diferenciador y decisivo. Hay muchos caminos en el mundo del entrenamiento y la nutrición para llegar a un objetivo. Haciendo cierto porcentaje bien, puedes avanzar. Y el factor diferencial muchas veces es lo que tú no sabes que necesitas y el entrenador sí detecta. Entonces, no vas a saber preguntar a ChatGPT. ChatGPT incluso aunque el día de mañana, con una pregunta muy imprecisa, fuera capaz de hacerte una buena rutina o una buena dieta, el que tú la sigas depende muchas veces más de la persona que hay al otro lado, de esa conexión y esa responsabilidad de estoy pagando a una persona y esa persona está atenta a mi progreso, que el hecho de cuál es la rutina o la dieta. La rutina o la dieta no es tan importante. No es tan importante, es ese lado humano y ese saber tocar las teclas adecuadas en sí, ajustes en nutrición y entrenamiento. Yo, por ejemplo, te podría enviar el planning completo y decirte, toma, esta es tu dieta, esta es tu rutina y está bien adaptada para ti ahora. Y a las 2 semanas, ¿qué? Lo dejas de seguir porque no tiene ningún tipo de motivación, no has pagado por el planning. ¿Cuántas veces el hecho de que tú pagues por algo o te comprometas a algo es el factor realmente diferencial para hacerlo? Si te ha hecho el planning ChatGPT en 2 minutos y no lo has pagado nada, ¿qué compromiso vas a tener con ese planning? O sea, el planning ya de primero va a ser de poca calidad.
Eso.
Si el día de mañana es de una calidad tremenda, aún así tendría ese hándicap de lo ha hecho ChatGPT. Si no hago la sesión de cardio hoy,
no, me echa la
no se entera ni Dios. Y como la gente es tan buena siendo responsable de sus actos, pues el show...
Incluso podría ser que llegara al punto en el que ChatGPT se integrara y te mandara un pop-up de oye, tío, que
claro,
no has entrenado,
espabila,
oye...
Espabila, sí, sí, pero sigue siendo ChatGPT.
Es como, no sé, yo cuando claro. me mando un mensaje a Ander, oye, ¿qué pasa?
Exacto.
¿Sabes? Es como...
Es otra persona.
Es que... Es como, ¿y ahora qué?
Mira, el otro día vi una entrevista a Joan Pradels que le sí. hicieron sobre su lado más empresarial. Joan Pradels es una persona que ha demostrado disciplina, constancia y pasión por lo suyo. Una persona que está muy por encima del promedio en cuanto a ser constante y trabajar y esforzarse uh-huh. lo suyo. ¿Sabes cuál decía para él que era muchas veces el factor diferencial cuando no quería entrenar un día o no se sentía bien? Pensar en los suyos.
Hostia.
Pensar en la gente que de él dependía a nivel económico, a nivel profesional, y la gente que le estaba apoyando, el lado humano. A una persona que ya de por sí está por encima del promedio a nivel de constancia y disciplina, lo que le hacía el factor diferencial es no puedo fallar a mi gente. A mí sí me puedo fallar, pero a mi gente no.
Literal, ¿eh? Yo es que por el tema de perder el trabajo, yo tengo claro que hay una cosa que es la personalización, ¿no? La personotecnia o como lo queramos llamar, que es el tema de enfocarte en la persona. Eso es muy difícil. Y eso muchas veces se intenta automatizar y yo trabajo en ello y hago clusters, hago grupos de personas para que este grupo tiene un determinado enfoque, este otro. Pero siempre el mejor grupo es el aislar. Es decir, ¿esta persona cómo es? Así. Ok, pues le aplico esto. Entonces esa individualización, que se ha hablado muchísimo en el entrenamiento de esto, a mí me parece determinante. Y eso, te iba a decir que no va a llegar.
Es que es muy difícil porque, como te digo, tiene que detectar incluso lo que no le dices. Yo he tenido clientes que en la ficha, en el historial, te dicen, estoy desmotivado, llevo 3-4 meses, que una semana voy 2 días, otra 1, otra 3, llegan al apartado. ¿Y cuántos días quieres entrenar? 5. O sea, ellos mismos, y necesita una rutina de 3. Y empezar a cumplir, a tener adherencia y a que pase lo que pase en tu semana, puedas sacar tus 3 sesiones. Y me pide 5. Es decir, él a ChatGPT le estaría ya preguntando por una rutina de 5 días. Y somos nosotros los que tenemos que decirle, oye Manolito, para ti vamos a empezar por 3. De verdad, luego si es necesario aumentamos a 4 y a 5, pero vamos a probar con 3. Y luego te llega Manolito 2 semanas después, ¡buah! ¡Qué bien me encuentro! Estoy con energía, cumplo perfectamente semana a semana, estoy avanzando en fuerza. Y antes estaba quemado porque pasaba una cosa y ya mi rutina de 5 días iba al traste.
Se fue a la mierda. Claro.
Entonces fíjate que él no sabía lo que él realmente necesitaba. Ni siquiera era capaz de hacer la pregunta adecuada.
¿Tú no crees que hay una parte de vínculo? De decir, ya no solo la parte, porque obviamente tú cuando conoces a una persona pues ya le tanteas, pero ¿tú no crees que hay una persona en el entrenamiento? O sea, digo en el factor, ¿eh? O sea, obviamente entrenar pues no tiene ningún tipo de vínculo. Yo voy allí, me pongo mis cascos y entreno. Pero el hecho de que tú progreses, ¿no crees que parte también un poco de un vínculo que tú has creado con el entrenador y con tal? Porque yo ahora mismo es como, bueno, pues ¿por qué no con este? ¿O por qué no con el otro?
Sí.
Es como, no, tío. Pues mira, yo ya, es como... Pues esta gente se merece una estatua allí en la Puerta del Sol. En mi opinión, sí. Obviamente, claro, otro no lo pensará. Pero ese vínculo es el que digo, no, coño, me hace entrenar, ¿sabes? Y me hace seguir. Y hay días, hay una semana que digo, joder, este hijo de puta me ha puesto 2 horas de cardio. No me apetece. ¿sabes? Y una semana se lo hago, ¿eh? Ha habido semanas que es como, buena suerte, va a hacer el cardio, quien yo te diga, Ander. Pero luego es como, no, esta semana ya no se lo puedo decir. ¿Sabes? Porque, claro. Porque él está confiando en que yo sigo un plan y yo estoy confiando en que él me aporta ese plan.
Sí.
Entonces es como, es que fíjate que el otro día en Wola, en la empresa en la que estoy ahí de director de data, daban una charla sobre comunicación y hablaban de los mandos, ¿vale? Obviamente cuando tienes que una responsabilidad de un equipo y tienes que dirigir un equipo, pues tienes que saber comunicarte con el equipo, ¿no? Vale como, gilipollas, ¿sabes? Está guay y está bien crear un nexo, pero no vale cualquier cosa. Entonces una de las cosas que potenciaron fue como, mira, cuando tú no sepas si algo es urgente o importante, porque las urgencias y las importancias dependen mucho de la persona, ¿no? Es decir, para mí una cosa puede ser urgente, para ti otra, ¿no? Entonces tú tienes que llevarlo a la raíz, y la raíz es la confianza. Si tu superior te dice que es urgente o que es importante, tú tienes que confiar en él. Obviamente esto tú lo dices y dices, joder, es que... Bueno, pues esa es la base. Esa es la base de que eso funcione, ¿sabes? La confianza. Es decir, obviamente, si un superior te está todo el rato que viene el lobo...
Ya.
Al final, pues eso se va a debilitar la confianza y se va a debilitar la relación. Y esto es un poco igual. Y yo creo que eso no se va a poder con una IA.
Es claro. Por eso te digo que para mí estoy muy tranquilo, porque soy consciente de que la parte psicológica y humana...
Es imposible.
Es el factor diferencial de mi trabajo.
No lo sé, ¿eh? Ya se están hablando muchas cosas y yo me aventuro bastante, yo te digo que eso no se va a poder. Y aún así te digo que me la juego más y te digo que no se va a poder personalizar al 100%, porque ya. Es muy difícil. Porque date cuenta que ChatGPT va en una línea de investigación que busca crear una inteligencia artificial general. Es decir, que sepa de todo y que sea consciente.
Sí.
En plan, ¿y te crees que va a personalizar al máximo Finder? Hombre, otra cosa es, que ahí voy, imagínate, empezamos con tus asesorías. Tú tienes un track record de la gente.
Eso sí.
¿Eh?
Eso sí. Imagínate que yo cojo todos mis vídeos de YouTube, los paso a texto y le doy toda la información a ChatGPT. Y ahora le preguntas y te responda en G7 Real.
Eso es.
Y seguramente te responderá como yo. Y seguramente hasta ahí sí podríamos llegar.
Pero claro, eso...
Pero aún así, una vez más, te ha respondido, la rutina te la ha hecho el bot de Agencia Real. Sigue sin deberle nada a nadie. Sigue sin tener la responsabilidad de esa rutina ni de esa dieta. Entonces, si es que el factor diferencial para mí es eso. Lo veíamos con el ejemplo de Joan. Es que es eso. Yo tengo un libro publicado. Hasta que no dije en mis redes sociales, oye chicos, tengo un libro y sale este día, yo no lo terminé de escribir.
Hostia.
Si yo tengo que para escribir el libro, no, a mí, por mi cuenta, cuando yo quiera, cuando pueda, no, nadie sabe del libro, nadie sabe una fecha de salida, no termino nunca.
En la vida, ¿no?
Nunca.
No lo hubiese
terminado. Cuando dije, el 14 de junio sale el libro, es más, y se activó una preventa, la gente ya estaba pagando por algo que no estaba terminado, ahí dije, hostia, ahora sí que sí, ahora sí que sí.
Di el nombre del libro, coño.
El libro...
El tío del spam, así, ¿sabes? Madre mía, que yo soy malo, ¿eh? Pero tío.
Bueno, el libro se llama El robo a la autoestima y es un libro muy especial sobre herramientas para ayudarte en tu día a día.
El robo de la autoestima, de Ángel Díez, en Amazon.
Ojo, ¿eh? Escritor en paro.
En Amazon, lo podéis comprar en Amazon.
Escritor y culturista, estos sí que son dos extremos. No decía que la gente al gimnasio era tonta.
Tío, había un tío en el gimnasio que empecé yo a entrenar en Salamanca.
Sí.
Que bueno, era un personaje, portero de discoteca, bueno, tremendo. O sea, un cuadro de tío. Y decía, siempre que entraba en el gimnasio, decía, culturismo, cultura y ritmo.
Espectacular.
No se me va a olvidar en la vida, tío. Todos los días decía esa mierda, ¿sabes? Y a mí me hacía mucha gracia. Era como, no sé de dónde te has sacado esa cabeza, pero cultura y ritmo.
No, pero está orgulloso de su ocurrencia, porque nadie la repetía, así que estaba bien
tío,
orgulloso.
Pero que encima luego lo pienses y dices, cultura y ritmo. Culturismo. Es que no, o sea, no hay por dónde cogerlo. Pero ahora que hablabas lo de la intelectualidad, digo, mira, cultura.
Por si alguien se iba a pillar el libro ya después de esto, creo que no.
Que sí. El libro en Amazon. Ángel Díez. El robo de la autoestima. Y lo que estábamos hablando, se me ha ido...
No, normal, claro.
Se me ha ido la olla muchísimo.
Te ha puesto a pensar en el ritmo.
Es que me he visto su cabeza, ¿sabes? Es que recuerdo que un día vino y dijo, busca ahí, BMW. Pero no cómo se escribe, las siglas. Tampoco se me olvida eso que me dijo. Y no, o sea, era como, tú piénsalo, y me ha venido ahora a la cabeza. Increíble. Pero bueno, volviendo a ChatGPT.
A donde sea que volvamos.
Volviendo, ¿no?, a ChatGPT, sí. Lo que quería recalcar era que tú lo puedes utilizar como herramienta. Y tú puedes poner ese factor humano y utilizar ChatGPT para mejorar tu rutina, para personalizar más, para hacerlo más rápido.
Fíjate que estoy al tanto
ChatGPT igual no,
de todas las novedades, pero hasta ahora no he visto nada en lo que incluir inteligencia artificial. Tú que estás más puesto, claro, y conoces mi trabajo,
claro,
¿dónde podría incluirla?
Yo he estado hablando con Ander algún día para hacer una reunión y contar un poco esto.
O sea, que me dejáis fuera de la
ecuación. Te dejamos totalmente
muy
fuera.
Bien, vale,
¿qué te parece?
La traición.
Había golpe de estado que no sé si se sabía, pero la clave de esto no es utilizar ChatGPT porque es un modelo generalista. Ya. Es lo que hablaba antes. Esto tiene una base, modelos generativos. Los modelos generativos son una parte. Hay otros modelos que clasifican, hay otros modelos que hacen extracción de entidades, hay otros modelos que predicen. Hay de todo, ¿vale? Y tú puedes hacer cosas propias. Entonces, yo donde veo aplicación es en el tracking de la persona, en anticiparte a si va a tener una dolencia en el lumbar, por ejemplo, porque tú ya tienes histórico. Tú registras tus horas de descanso, tu tal, que te dé una estimación de, pues hoy igual tienes que entrenar este otro RIR. Es como dar un entrenamiento más especializado. ¿Qué pasa? Que eso, quizá tu público no lo necesita, porque ya, igual tú tienes gente que no, pero hay gente que sí, porque preparas competidores, porque preparas, sí, deportistas, porque preparas gente para rendimiento deportivo.
Gente con un perfil muy similar.
Ese, claro, es el tema. Y ahí es donde tiene mucha aplicación. ¿Qué pasa? Pues que eso ya no es ChatGPT, ya no es... Es que la gente ve las cosas como de botón gordo, ¿no? Como
lo
le doy aquí...
Lo que hablábamos antes, sí.
Le doy aquí y me sale. No, tío. Claro. Contrata a una persona o aprovéchate de una persona sin contratarla. En plan,
corta.
No, lo decía por mí, porque se lo dije a Ander, coño, aprovechad, sabes que siempre hay alguien que tú conoces y que está dispuesto a echarte un cable, tío.
Ya.
Que eso se nos olvida muchas veces.
Eso, ¿sabes?, es cierto, eso es cierto. También es que me cuesta muchísimo a mí pedir ayuda.
A ti te cuesta pedir la vida.
Muchísimo. Bueno, ya lo he dicho, no decía ni el nombre de mi libro.
Es tremendo.
Me cuesta mucho pedir, es cierto.
Pues tío, hay veces que es que no es pedir, porque tú también das, ¿sabes? Y tú también has dado y también hay que dejarse a veces ayudar, tío. También es bueno decir, coño, pues mira, tío, échame un cable, joder. Si hay confianza, tú vas a poder decirle hasta aquí, que luego va a pasar por caja.
Es cierto.
¿Sabes?
Ya.
Y siempre va a haber un límite, tío. Y si hay una buena relación, siempre se puede poner distancia. Pero es lo que digo. Si tú quieres mejorar y tú quieres meter inteligencia artificial, está bien que trastes con ChatGPT, está bien que veas todo lo nuevo que sale, pero hay veces que hay que ir a la base. Y para ir a la base tienes que llevar a una persona que ha trabajado la base y ChatGPT.
Claro.
Y que te dé una vuelta, tío, que te dé unos inputs, que te diga, pues aquí, aquí, aquí. Dale una vuelta, mira a ver si encaja. Y luego ya seguimos. Y eso hace falta. Eso hace falta a veces. Y me queda el último tema. Perdón el corte aquí abrupto.
Ok.
Pero ahora, hemos hablado de cómo te va a influir a ti. Pero ahora yo quiero hablar de la otra parte. Una realidad. Mucha gente que vende un servicio y es como, para ti.
Sí.
Esa gente va a tener más fácil expandir mierda, porque es la realidad. ¿Cómo crees que va a afectar ahí? Es que esta es la movida. Porque esta... O sea, la otra no me preocupa tanto porque la gente que lo hace bien lo va a seguir haciendo bien, la gente que lo hace mal, pues bueno. Pero ¿y la gente, tío? Es que el otro día, esto es a raíz de que yo el otro día lo viví, en plan, alguien tenía que prepararse una clase de cross-training, y llegó un tío y le dijo, ponlo en ChatGPT y que te diga esto. Y literalmente lo puso en ChatGPT y se hizo eso, ese día.
Ya. Yo creo que la gente que expande mierda, es muy fácil expandir mierda. Entonces, realmente tampoco creo que, fíjate, que vaya a ser algo diferenciado para ellos. Tú has puesto antes el ejemplo de una persona que hace una rutina genérica y se la da a todos. Ya está en el mínimo esfuerzo. O sea, ¿qué le va a ahorrar más ChatGPT? ¿Automatizar todavía más su rutina genérica de mierda? Pues realmente considero que tiene más potencial para hacer el bien si una persona buena coge ChatGPT y lo utiliza, como has dicho tú, para, oye, analizar cuando un deportista se me puede lesionar y hacer algo realmente avanzado, que el que hace mierda. La mierda no se puede hacer más simple todavía que la mierda. Entonces, pues, el que hace rutinas genéricas y lo que hace es tener todo un embudo súper sofisticado para que entre gente a poco precio, medio engañada con un marketing emocional, y tiene una rutina donde les ha dicho como que compone una aplicación que tienes 20 años y eres un hombre y pesas esto y te quieres poner fuerte y te hace pensar que, bueno, que en base a esos datos te ha dado algo especial, pues esa persona ya te estaba dando algo muy sencillo. Y considero que no se puede simplificar más. Así que...
Oye, pues mira, más claro, imposible. Remata, Ángel. Antes de que hagamos el cierre,
vale,
di lo que te dé la gana. Lo que quieras. Si te quieres poner a cantar algo, te puedes poner los cascos. Creo
llegó
que Rodrigo,
el momento, llegó el
Rodrigo,
momento.
Tienes para...
Estaría guapísimo. ¿Para qué?
Álvaro, te jodes. Y le haces una canción a Álvaro,
¿puedo
¿sabes?
Soltar mi verso ahora, ¿no?
No, pero en serio, o sea...
Yo, check it out.
Siéntete libre de dar tu mensaje, tío. En los datos, en la inteligencia artificial, en el fitness, en... Le quieres mandar un mensaje al aire, lo que te dé la gana.
Vale.
Lo que te dé la gana, tío.
Vale, como mensaje final me gustaría decir que hemos hablado de inteligencias, hemos hablado de política, de entrenamiento, de nutrición, de redes sociales, y si te fijas realmente todos cumplen el mismo modus operandi, el mismo baremo. La persona que sea más capaz de filtrar, de profundizar, de cuestionarse lo que ya sabe y de saber moverse entre un mundo a escala de grises sin ego, esa persona va a ser capaz de avanzar hoy en día más que nunca, porque precisamente estas tecnologías nos conectan con todo el mundo y hace que el bien se pueda hacer mucho más bien. Ahora, en ese contexto, ¿qué hace toda la sociedad en redes sociales, en televisión, en política? Intentar que tú seas lo contrario, intentar que tú no tengas personalidad y criterio propio, que seas blanco o negro, que veas enemigos y tender a un lado emocional cómodo, donde no tienes responsabilidad. Si estás en un grupo, vas a ser siempre dependiente de los que sean tu equipo y los contrarios y de por dónde se marque una dinámica que no eliges tú. Mientras que la persona que sí sea capaz de dedicar un poco más de tiempo, de dejar su ego a un lado y decir, vale, qué sé, qué no sé, y intentar llegar a ese punto de saber contrastar, de profundizar, de cuestionarte lo que ya sabes, esa persona no solo va a ser más feliz, porque además va a ser como libre sus decisiones, sino que además al tener menos ego atado a ello, va a tener también luego relaciones mucho más sanas con todo tipo de personas. Yo puedo hablar con una persona que sea extrema a nivel de nutrición sobre cómo yo lo veo. Yo puedo hablar, por ejemplo, con Defil Hugo, que es una persona que promociona muchísimo la dieta cetogénica, y vamos a pasarlo de puta madre durante una hora, porque voy a ver sus argumentos, él va a ver los míos, y vamos a debatir, y voy a aprender incluso, y hasta a cuestionar cosas que yo ya sé. Ahora, si voy a ese debate a pretender demostrarle a él que yo sé más o que yo soy más, vamos a tener un problema y no vamos a aprender ninguno de los dos. Y es ese problema que vemos hoy en día en la sociedad, que tenemos unos blancos y unos negros y nos gritamos, pero ninguno está escuchando al otro.
Total. Oye, approve. Esto, que sepas que es una encerrona, porque como me has dicho antes, tienes que hacer recortes de los podcasts y tal. Pues toma, jódete, ahora tienes aquí un
ahora
rato.
Tienes el recorte.
Y ahora el recorte va a ser como, toma. Ahí tienes el recorte,
es de los
tío.
Esteroides, el primero.
Estaría guapísimo. Pues fuera bromas, tío, mira, hablando de los esteroides, me gustaría, tío, traer a alguien ¿sí? Muy especialista para que hablara sin ningún tipo de... Porque, a ver, obviamente, sí. A mí lo que me pasa es que me raya efectos secundarios y todo el rollo. Pero, tío, yo lo veo muchas veces como una ronda de financiación. Tú vas a flipar, ¿eh?
Oh, no, ya fumada, estoy flipando ya.
¿Uber es rentable? No. Uber vive de que le inyecten capital.
Vale.
Y está sobreviviendo con eso, ¿no? Está mejorando su negocio con eso.
Sí.
Una persona consigue mejorar rendimientos por los esteroides o una empresa consigue llegar más rápido a tal con la financiación.
Vale.
En plan, tiene cosas malas y tiene cosas buenas. Y ahí es como, tío, me gustaría entender más. Igual es porque estoy muy en la superficie y me quedo más en la superficie,
sí.
Pero bueno.
Creo que la comparación no es válida. No, porque lo que dices tú, estás como aprovechando una inversión temporal para hacer uso de ello,
claro,
potenciar tu trabajo y luego devuelve la inversión.
Pero no la devuelves nunca, tío. O sea, hay empresas que viven de deuda y no son rentables y deuda hasta el fin. Y hay mucha gente, digo, la empresa vive de deuda, pero hay mucha gente que vive en el camino de trabajar en esa empresa, ¿sabes? Muchos empleados, mucho efecto colateral, mucho generación de empleo, mucho tal. Y, joder, obviamente... Tiene cosas malas y cosas buenas, y eso me raya. Esto va a salir, ¿eh?
Vale, no, me parece bien. Pero creo que no hay un impacto tan negativo y de forma tan individual. Claro. en nadie. Lo dices tú, la empresa se sostiene con siempre medio reciclado, pero ¿quién es el más afectado ahí?
Ya, pues igual los fondos, que están metiendo capital a muerte y...
Vale, pero un fondo también puede elegir en qué momento te corta el grifo, porque esto es una tontería.
No es buena, ¿eh?
Pero una persona... ¿Sabes qué pasa? Que en el tema esteroides vemos solo lo bueno. Ya. ¿Qué vemos de los esteroides? El influencer, que ya ganaba dinero antes, que ya tenía exposición antes y que ya tenía un fisicazo antes y utiliza los esteroides para potenciar todo esto.
Total, ¿eh?
Pero la persona que no tiene un fisicazo, que no tiene exposición en redes y que no tiene ningún tipo de contexto, utiliza los esteroides y ¿sabes qué recibe? No recibe más atención en redes, ni siquiera muchas veces mejora su físico de forma tremendamente notoria y, por supuesto, no tiene ningún tipo de desarrollo a nivel económico, ni gana ningún turismo, ni nada.
Igual a los 60 encima la espicha, ¿no?
O a los 50, o a los 40. O a lo mejor el problema ni siquiera es que reduzcas tu esperanza de vida a los 70 o los 60. El problema es cuando después de 3 meses de utilizar sustancias te llega el bajón físico, te llega el bajón emocional y entras en depresión. Porque ahora tu nivel de testosterona tienes que recuperarlos, porque ahora todo tu encima, tu perspectiva y tus expectativas han visto condicionadas.
Ya, total.
¿Qué pasaría tú ahora mismo con tu desarrollo natural, con tu físico, si durante 3 meses te ves increíble?
Yo me pondría como un monstruo.
Si empiezas a avanzar en banca a ritmo de 10 kilos semanales y te ves con un tono espectacular, una redondez, y luego de repente después de eso, 3 meses después te decimos, oye tío, ahora tienes que parar. Tu cuerpo llega hasta aquí, ahora hay que hacer un postciclo, hay que regular tu sistema hormonal y tienes que ser paciente. Y ahora, durante 8 semanas, durante 12 semanas, te ves como una mierda, pierdes el tono, pierdes cómo te encuentras incluso a nivel emocional y de energía, y ya tienes que ser paciente. La gente no es capaz de pasar un domingo sin cafeína.
Ya, yo me pasa.
Un domingo sin cafeína, porque cuando te dices, estoy un poco tristón de bajón, cafeína para adentro, ¿vas a ser capaz de parar 2 meses?
Ya.
¿O 3 meses encontrándote regular cuando te has visto como Jesucristo? ¿Qué pasa? Cada vez menos tiempos entre ciclos, cada vez eres un adicto, no necesariamente a la sustancia, como pueda pasar con la cocaína, pero eres adicto a la sensación, ya como te has visto. Y después de eso, ya no vas a avanzar nunca de forma natural, porque ahora cualquier avance de forma natural te va a parecer una absoluta basura. Te jode la perspectiva para siempre, consigues avances medio condicionados y luego el riesgo, el porcentaje es tan alto de que quedes anclado en ese círculo vicioso de drogadicto con resultados mediocres. Eso es lo que he visto yo en el mundo del culturismo, en los típicos gimnasios old school, el típico de 50 años, que no llega ni a una mejor definición que yo, con la piel asquerosa, con acné asqueroso, destrozado por todos lados, y que no puede dejar las sustancias porque su físico depende de ellas. Eso es lo que no se ve de los esteroides. Solo se ve el 0,5%, que ya era bueno antes de ellos, y decide, pues quiero ser campeón de España y Mister Olimpia, y decide dar el paso. Pero ya era de ese 0,5% de élite antes de ellos.
¿Te imaginas que ahora cojo y digo el raje de Ángel 7 Real por la trembolona? Y sabes tú hablando del artículo. No.
Con cortes ahí, ¿no? Hombre, hoy en día con inteligencia artificial seguramente puedes utilizar mi voz y que parezca fácil que estoy diciendo cosas que no digo.
No. O sea, ahora mismo con el vídeo, claro, puedo clonar tu voz, porque con 30 segundos puedo clonar tu voz y puedo hacer
exacto,
lo que me da la gana.
Exacto, aquí, Vizca el Barça, Cataluña libre, tal, aquí directamente.
Te lo voy a hacer en plan de coña y te lo voy a mandar por WhatsApp, te lo juro.
Vale.
Vamos a cerrar. Cosas importantes. Primero, lo que pido siempre, tío. Esto es una parte que me parece muy bonita. Una recomendación de Ángel. Siempre digo lo mismo, tío. Yo te he traído a hablar de fitness, de entrenamiento, di lo que quieras. O sea, como si quieres recomendar dar toques en el balón. Yo hago siempre la recomendación del invitado. O lo leo, o veo la serie, o lo que sea. Da lo que quieras. El último invitado, Laura,
¿sí?,
recomendó bailar en mi casa. Y me puse una canción que recomendó ella y me la bailé. O sea, lo que sea, tío.
¿Una recomendación en general? ¿Una recomendación?
Música, series, un libro, que haga algo. O sea, una recomendación que la gente haga eso y diga, hostia, esto lo recomendó Ángel en el podcast de Alfonso.
Vale, por no ser muy conocido, recomendaría ver el documental Muse, M-U-S-E, de Kobe Bryant, cuando se lesionó el tendón de Aquiles.
Venga, lo voy a ver, ¿eh?
O sea, es increíble su mentalidad al respecto. Buenísimo. Increíble.
Y invitado y tema. Para el próximo episodio. O sea, Edu ya va a venir, no te tires la película aquí. Invito a Edu,
Edu mucho no amor, y si no le traen mejor.
Y puede ser o un tema que digas, quiero que traigas a alguien de esto y me das trabajo, o puede ser un invitado, quiero que traigas a este, o puede ser que me des el número de esa persona y me lo pongas mucho más fácil. es libre.
Vale, por no comprometer a nadie, voy a decir un tema.
Venga.
Voy a decir un tema. A ver, me gustaría que trajeras a alguien.
Como la haya traído, quedas en ridículo, ¿eh?
No. Solo sobre una temática. Estoy pensando, porque se me va el...
Tranqui.
Hacia temas de creatividad o de... No sé, alguien sobre mentalidad me gustaría.
Mentalidad.
Sobre ese tema, sí. Sobre mentalidad, sobre... Que hable... Vale, se me ha ocurrido una persona, pero venga. Es que no sé si va a venir.
Dale.
Vale, se llama María Luisa, es psicóloga.
María Luisa, psicóloga.
Es psicóloga y es increíble.
Luego me dices quién es por redes o lo que sea.
Vale, te lo diré. A ver si...
Sí, yo he tanteado aquí.
Y además creo que va a venir a Madrid en algún momento y es una persona con la que hablas. Y es increíble.
Venga.
Cómo te puede aportar.
Hecho.
Sobre todo,
avisaré, ¿eh?
Sobre sociedad, sobre salud mental, está al pie del cañón.
Muy bueno. Oye, mil gracias.
Un placer, tío.
Ha sido un placer venirte por aquí y tenerte aquí. La verdad que he disfrutado muchísimo. Espero que tú también, que has estado cómodo.
Me ha encantado.
Y que te haya molado. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, y a ti que nos estás escuchando.
Sobre todo a ti, que si no esto no tendría
Muchas
sentido.
Muchas gracias, porque hace poco lo estuve pensando y dije, ¿yo para qué coño hago nada? Y luego recibo mensajes de gente que me dice, joder, que es una tontería, ¿eh?
Porque tendemos también a infravalorar las cifras. Decimos, 2.000 reproducciones, y te parecen pocas, tío.
Sí, siempre poco. Pero
¿cuántas? ¿Tú imaginas 2.000 personas diciéndote gracias? Que vinieran aquí,
tío,
a decirte gracias, tío, 2.000 personas a las que le has podido cambiar la vida.
Literal. Pero que podría ser alcalde de mi pueblo, tío. Si la...
Ya, esperemos que no, porque entonces ya empezarías a recibir paguitas
no,
y te distorsionarían la realidad.
Luego que no. Pero oye, que agradezco muchísimo a toda la gente, coño, que he estado 2 semanas sin publicar nada en Instagram, que es una chorrada. Y
sí.
Yo no soy nadie con nadie. Bueno, que soy nadie con y sin seguidores, pero
sí.
que hay gente que me pregunta, oye, ¿estás bien?
Y aún así te quieren, ¿no?
Y yo digo, hostia. Al payaso de los memes.
Para que veas cómo se acuerdan de ti.
Digo,
la gente, parece que no, pero la gente percibe también tu...
Sí, total.
Tu verdad.
Me alegra mucho. Y bueno, y tenerte aquí es un puto placer, Ángel.
Repetiremos. Cuando vuelva Edu, vengo y le hago la contra, lo que haya dicho.
Estaría guapísimo. Que en plan, no, que vinieras el día este, abrieras
Exacto,
aquí
Exacto, no se ha atrevido a debatir.
Callaros todos, te quitaras la camiseta y empezaras, toma. Estaría guapísimo. Rodrigo te mata, vamos. Rodrigo sale con un palo detrás tuya, ¿sabes? Yo estoy ocultando la imagen de Rodrigo y quiero que la gente se la imagine. Mira lo que saca, mira lo que tiene ahí atrás, ¿sabes? En plan, cuidado. Y yo quiero que la gente se imagine a Rodrigo como un monstruo tipo...
Podría cada persona que viene al podcast dar una pista sobre cómo es Rodrigo para que la gente se...
Venga, vamos a empezar hoy, di algo.
Vale, tiene unos bíceps que es increíble. O sea, yo lo he visto y he dicho, pero ¿cómo puede llenar una XL con tanta facilidad?
Increíble. Oye, nos despedimos. Gracias a todos y gracias a ti.
Un placer.
Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a One Soul Studio por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.